gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, en toda la Argentina. Estamos acá en Gente de a Pie, incidentalmente yo remoto, pero ya volveremos. No es que no quiera volver a Maipú 555, para nada, y estaremos volviendo. Estaremos transmitiendo hasta las 5 de la tarde un programa con la variedad que siempre nos gusta proponer. Habrá música, habrá política local, habrá política foránea. ¿Qué nos contaremos? Contaremos cuántos fuimos alguna vez, cuántos argentinos fuimos y cuántos somos, cosa que sabremos recién mañana a la noche o pasado mañana, pero que, en fin, se computará conforme al censo. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy buenas tardes a todos y todas. La invitación, como cada día, es a que se comuniquen con Gente de a Pie. Nos pueden grabar un mensaje al 0810-222-0870, llamando ahí. Tienen 30 segundos para grabar un mensaje de voz y, si prefieren, escribir un WhatsApp al 1165-840870. Hoy y mañana pueden pedir sus canciones, que sonarán parte de ellas, una selección, el próximo jueves, aquí en la musicalización de la oyente de Gente de a Pie.
Así es, y vamos a presentar a quienes nos van a acompañar hoy como columnistas. Juan Manuel Carr, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andamos, Mario? Vamos bien, a hablar de... ¿vos? Bien, perfecto, vamos a hacer un dos por uno. Vamos a hablar un poquito de Colombia, donde, bueno, se acercan las elecciones presidenciales y Gustavo Petro, el candidato progresista, consolida su ventaja, una buena noticia en el escenario latinoamericano, y además de esta decisión de dos países nórdicos, Finlandia y Suecia, que están pidiendo el ingreso a la OTAN, a esta alianza militar liderada por Estados Unidos. ¿Qué significa esto en el marco de la situación que se vive en Ucrania? ¿Qué contestó Vladimir Putin? De todo eso vamos a hablar hoy, Mario.
Me parece muy bien, o sea que vamos a recorrer también el mundo, nuestra región y otros lugares del planeta. Olaf se fue a la guerra. ¿Cómo es? ¿Quién? ¿Vikingo se fue a la guerra? ¿Quién se va a la guerra? En fin, veremos. Sergio Viñeschi, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Mario. Con el espíritu de este programa encima, se abren las apuestas. ¿Cuántos somos en estas tierras? 47 millones, 49 millones, superamos el techo de los 50 millones. Bueno, mientras esperamos ese número, que es lo más interesante que va a tener la noche de mañana, vamos a contar un poco cuántos hemos sido a lo largo del tiempo y cómo hemos crecido demográficamente.
Exactamente, yo te digo ya, apuesto, pongo algo, pero una simbólica, 50, 60 mil dólares, sí. Billete, ¿no? Para no discutir la cuestión de las cotizaciones, que siempre se presta a debates, sospechas y acusaciones. Yo pongo 50 lucas, somos 50 mil, vamos a hacer 50 millones, o bien, un poquito más. Vamos ahora a dar el techo psicológico de los 50 millones.
Perfecto.
Así está puesta. El que quiera apostar en contra, no le tomo la apuesta. No, mirá si pierdo, no, ni loco. Es una forma de decir, no tengo ni idea, por cierto, y mañana se hará un trabajo muy intenso en todo el país que tiene una larga tradición, y qué bueno que Sergio nos cuente esto. Ahora sí, el título de mi editorial, por favor, Mariana.
Informar es lo de menos. Un vistazo sobre el peronismo independiente.
Sí, en realidad yo pensaba, no sé ni qué mandé ni nada, porque estábamos en un día medio caótico, pero en realidad el título se refería al periodismo independiente, para mejor...
Perdón, Mario, fui yo.
Pues, en fin, no importa, estamos para esto. En todo caso, errata, se borra, no se edita, no sale, nadie lo escuchó, es el periodismo independiente, e incluso yo en general en esos casos lo escribo anglizándolo, o sea, independiente, en la pendiente como sinónimo. de independiente que no hay nada. ¿Qué es lo que quiero contar con esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Un tópico que tal vez hemos recorrido, pero que podemos volver a, del que podemos volver a hablar. Incluso ayer mismo estuvo con nosotros el Beto Quevedo, y nos comentó un poco de uno de los pensadores o intelectuales que va rondando aspectos interesantes de la situación actual, de lo que ha ocurrido en el mundo, de la relación con la pandemia. No hay tanto, o sea, hay muchísimo fast pensamiento, fast periodismo, fast reflexión, fast como veloz, demasiado rápido. Es difícil entender qué está pasando. Impresión de uno, se está produciendo un cambio mundial, un cambio civilizatorio enorme. No es demasiado frecuente que uno lo advierta en el mismo momento en que sucede. Días atrás, con Juan Manuel Carr, tuvimos la oportunidad y la suerte de interrogar, de reportear a Álvaro García Linera, y García Linera nos dijo: la pandemia alteró las situaciones objetivas y la subjetividad. Las subjetividades habrán cambiado, vaya a saber cuánto. Dependerá también de los países, de las regiones, de las edades. ¿Qué le pasó a una persona en la Argentina? Doy ejemplos. Al Tuntún, absolutamente random, pero ¿qué le habrá pasado en la Argentina a una persona que adulta, que trabajaba remoto y que pudo trabajar en condiciones más o menos confortables? ¿Qué le habrá pasado en la Argentina a una persona que trabajaba, vivía al día, tenía un negocito y debió cerrar 2-3 meses y se encontró casi al borde de la quiebra o en dificultades muy grandes? ¿Qué le ha pasado a los pibes, a los chicos y las chicas en edad escolar, los que pudieron más o menos tener clases remotas, los que no pudieron, los que vieron que sus papás o sus mamás o las jefas de hogar se bastaban para ayudarlas, los que vieron que no, los que vieron que no tenían dispositivos? En fin, muchas de las cosas cambiaron en las mentes, en la cabeza, y en este mundo, este es el mundo en el cual hay una locura informativa que viene de arrastre. No se inició en 2020 con la pandemia. Viene de hace un tiempo, pero se va exacerbando, y las condiciones de pandemia, las crueles condiciones de encierro, las crueles condiciones de concentración de la riqueza, las crueles condiciones de incertidumbre en la que vivía la gente, y la necesidad de consumir más información aún, de buscar más información aún. Uno casi no se acuerda porque nos acostumbramos a todo, pero en estos días en que recrudecen por ahí la cantidad de contagios, aunque con mucha menos gravedad, con mucha menos intensidad, menos serios y con menos internaciones y con menos letalidad, uno vuelve a mirarnos. ¿Se acuerdan cómo miramos los números, de cómo se esperaban los números cotidianos de contagios, de muertes, de internaciones? Una información a la que nunca los ciudadanos teníamos ni acceso ni interés en acceder, y que de pronto se transformó en importante. ¿Se acuerdan la cantidad de gente que veía las presentaciones que hacía el presidente Alberto Fernández con otras personas? Es decir, había una ansia de determinada tipo de ansiedad, de información, perdón, que incluía mucha información oficial y que en un momento le daba mucha validez. Hubo en ese aspecto, como en otros, un momento feliz del Estado. Vieron que también García Linera y tantos otros, García Linera dijo: el Estado salvó al mercado. Y luego nos añadió, no con esa palabra, porque García Linera es un caballero y un maestro del lenguaje, y luego el Estado le hizo un corte de manga, digo, el mercado le hizo un corte de manga, se mandó por la suya, se quedó con toda la que pudo, acentuó la desigualdad, no agradeció, ni saludó, ni se dio por anoticiado. Y vivimos en ese mundo, en un mundo donde la información pulula. El otro día el Beto Quevedo nos hablaba, pues, de Byung-Chul Han, un académico importante, un estudioso, que trabaja mucho la cuestión de la información. Estoy por hecho que lo pronuncie mal, ¿no, Sergio? Porque, bueno, estamos para eso, pero más o menos dimos la idea. Y que trabaja con esta noción, que es muy propia de la etapa, que es: en este momento no falta información. En este momento la censura existe en muchos lugares del mundo y existen determinadas formas de censura. pero básicamente el mayor mecanismo es el atiborramiento de información. Te informo, te informo, te informo, te cuento una cantidad de cuestiones que no sirven para nada, te cuento cuestiones laterales, te recargo de datos irrelevantes y manejo inclusive un estilo que no solo es antipolítico, que es una expresión que se usa y que habría que empezar a matizar, sino casi antiinformativo. Pensemos, bajemos de estas generalidades que estoy diciendo, tal vez con más entusiasmo que precisión, a, por ejemplo, cómo te informan hoy en día de cuestiones que son cotidianas, reuniones entre protagonistas. Se reunieron tales o cuales integrantes del gobierno, se reunieron tales o cuales integrantes del Frente de Todos, se reunieron tales o cuales integrantes Juntos por el Cambio. Hay un par de modismos que me chocan como periodista añoso que soy, que tiene alguna idea, pero que se pueden discutir. El primero, te grito. Yo te grito. No, yo te informo y te grito. ¿Cuánta gente grita delante de los micrófonos en este momento en radio y TV? No llevo la cuenta, no llevo la cuestión, pero me atrevo a decir que mucha más que en otros momentos y que mucha más que la que sabe comunicar por radio y TV. ¿Por qué te grito? ¿Por qué te digo? ¡Hubo una reunión entre Negri y Gerardo Morales y no sé quién! Y entonces, y duró 2 horas. ¿Y qué importa eso? ¿Para qué lo gritas? ¿Sí? Primero, ¿tenés micrófono o no tenés que gritar? Dos, no hace ninguna diferencia que grites y levantes la voz. ¿Por qué lo haces? Para llamarme la atención, porque tenés miedo que me distraiga, tenés miedo que haga zapi, tenés miedo a cualquier cosa, o porque no sabés modular tu voz. El mecanismo es chocante, expulsivo y demás. Hay otro modo más común que existe tanto en el periodismo deportivo, al que no voy a incursionar, cuanto en el periodismo político, que es el que te cuenta algo diciéndote, ¿sabés qué? Esto que te estoy contando no es importante. Yo sé que no es importante y el mérito mío es no tomármelo en serio. Yo tengo un celular en la mano y te digo, ayer se reunieron Guado de Pedro, Máximo Kirchner y Massa. Se reunieron y entonces lo mismo que te estoy diciendo es, todo lo que te estoy transmitiendo es la irrelevancia del hecho sucedido. Entonces, ¿para qué te lo informo? Te lo informo para que te des cuenta que la acción política es irrelevante. O te lo informo en parte porque no sé qué diablos ocurrió en la reunión y con ese gesto, ese desdén, esa media sonrisa caída, lo que demuestro es exactamente eso, desdén. En el medio está el fárrago de información que te tiro por todos lados sin darle contexto, sin darle sentido y sin respetar la actividad del otro. Hay un punto en el que volveré en días sucesivos que me interesa, que es todo laburo es respetable y todo laburo es difícil, sobre todo para los que no saben hacerlo. O sea, el mundo está lleno. Yo, por ejemplo, puedo hablar por radio. Me rebusco, me ponen ante un micrófono y no me abatato. Expresión que no existe más hace 40 años, pero no importa, no me abatato. Yo puedo escribir una nota, sentarme y escribir algo pensando que tenga una extensión determinada, ocupándome de que hacerlo en un tiempo relativamente corto comparado con otros mortales, pero yo, por ejemplo, no sé arreglar una silla. No sé y no sé, vos me podés dar el arreglo más sencillo de carpintería hacer y me das 2 años y fracasaré entusiastamente, me lastimaré posiblemente alguna cosa más y no podré. ¿Por qué? Porque no lo sé hacer. Porque hay y no te digo si el trabajo es un trabajo relativamente refinado o demás. Entonces, si algo debe tener una persona, es el respeto por las tareas que no conoce. Porque las tareas que no conoce tienen su complicación. Entonces, la idea de que gobernar, la idea de que administrar, la idea de que hacer un gol cuando parece fácil, hacer un gol en una jugada muy veloz es sencilla, es una idea tonta, es una idea simplota que desdeña el saber de los otros. ¿Por qué metí el fútbol? Porque he visto, para bien o para mal, no es un gran momento malo de río, he visto partidos de fútbol en estos días y he visto jugadores que no han hecho goles en jugadas difíciles y que un comentarista que no tiene ni idea de lo que es pegarle a la pelota, de lo que es un perfil, de lo que es entrar a la carrera. Dice, ¿qué gol se perdió? Y por ahí no se perdió tanto gol. Tuvo una oportunidad y no era tan sencilla. Con la política pasa lo mismo, con la política pasa lo mismo. Con otros menesteres también. El desdén, la arrogancia y la falta de información vienen juntos. ¿Por qué no me informo acerca de aquello que debo informar? Porque lo desprecio, porque no me lo piden, porque transmito muy rápido y porque en algún sentido me piden eso. ¿La manipulación existe? Sí. ¿Se esconde noticias? Claro que sí. ¿Se miente? Claro que sí. Pero hay otra cosa, que es atiborrar el aire de palabras, de imágenes y demás para que nadie entienda nada. Y de ser posible que esté enojado, que esté frustrado y que desdeñe, entre otras cosas, a los que laburan en cuestiones que son difíciles. Laburarán bien, laburarán mal, vaya a saber. Vuelvo a Estudios Mariano.
Recuerden que estamos en Facebook con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los momentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar. ¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
Munición a voluntad. Déjame salir de este encierro.
No soy tu chica ni tu verdad.
No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. Tiempo tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir. Así, no me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa.
Fabiana Cantilo y Kevin Johansen hacían Pupilas Lejanas.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 15:30 minutos en todo el país.
El presidente Alberto Fernández se reunirá con legisladores de la Patagonia.
Después de asistir a la audiencia de conciliación por la demanda que entabló contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, el presidente Alberto Fernández llega a Casa Rosada para mantener una reunión programada, según la agenda oficial, para las 4 de la tarde, con los titulares de los parlamentos de cada provincia patagónica. El temario es analizar una serie de asuntos relacionados a potenciar el desarrollo estratégico de esa región del país. Desde Casa de Gobierno, Claudio Leveroni para Radio Nacional.
Esta semana se abonará la primer cuota del refuerzo de ingresos.
El pago lo recibirán 7 millones y medio de trabajadores informales, empleadas de casas particulares y monotributistas A y B, y a partir de este jueves, según lo informó la Administración Nacional de la Seguridad Social.
El bono es de 18.000 pesos y los primeros en recibirlo serán quienes su documento nacional de identidad termine en cero, y el viernes corresponderá el pago a los que tengan documentos finalizados en uno.
El titular del INDEC habló sobre el censo de la población en situación de calle.
Marcos Labaña realizó estas declaraciones para Radio Nacional.
Eso fue en todo el país donde obviamente es susceptible a haber personas en situación de calle. Es la primera vez que se hace un operativo particular de estas características, así que ha dado muy buenos resultados. Este operativo se combina con otro operativo, porque en realidad cuando uno habla del censo son 4 operativos juntos. El más conocido es el de mañana, que es la mayoría, pero hay un operativo en zonas rurales, que se hizo la semana pasada hasta esta semana. Un operativo de viviendas colectivas, que estos hospitales, geriátricos, cuarteles, bases navales y paradores. Con el operativo de viviendas colectivas, la parte de parados, más la persona en efectivamente situación de calle, que se hizo ayer anoche, vamos a tener un universo de personas con vulnerabilidad de calle. Es una de las características que tiene este censo, que es una gran novedad.
Datos del tiempo.
En Mar del Plata, temperatura 13 grados, humedad de 60%, cielo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados, 8 décimas, humedad 64%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Este jingle era un exitosísimo y entrador, como solían ser tantos de los jingles de la dictadura militar, ¿no? El dispositivo publicitario, técnico de propaganda de la Junta Militar, dispositivo técnico, mediático, medios audiovisuales, era muy bueno, ¿eh? Era muy bueno, muy llamativo, lo hacía gente muy capacitada, lo que ayuda también a pensar esto de aquello de la dictadura cívico-militar. Es obvio que esto no lo hacían dos o tres militares o dos o tres represores, sino gente muy capaz. Pero lo que nos interesa hoy, como pórtico a la columna de Sergio Viñeschi, es que en ese momento la dictadura, para hablar de una de que cuántos argentinos comulgaban o participaban de la fiesta del fútbol, decía 25 millones, porque ya era casa más, casa menos la población de la Argentina en 1978, hace algo menos de 50 años, hace algo menos de 45. Sergio Viñeschi, pues, una vez dicho esto, te escuchamos.
Bueno, Mario, atentos a tu apuesta. Hace 45 años, si éramos 25 millones, 45 años nos duplicamos. En 45 años somos el doble de lo que éramos en 1978. Y eso que la tasa de crecimiento de la población argentina es baja. La población de la República Argentina, según el último censo, había llegado a... según la última proyección del INDEC, según la última proyección del INDEC, de 2022 incluso, dice que somos 46.234.000. Obviamente, el censo va a decir la verdad, o por lo menos se va a aproximar un poco mejor, pero la Argentina, entre otras cosas, es un país con baja densidad de población y muy concentrada en el conglomerado del Gran Buenos Aires, que tiene el 39% de la población argentina. Y un dato fuerte es que abrumadoramente urbana. La población de la Argentina es abrumadoramente urbana. Según el censo, el último censo, el 92% de los argentinos viven en alguna ciudad. Así que eso que cuando dicen somos todos el campo, bueno, son el 8%. El 92% vive en ciudades. Y esto es uno de los índices más altos del mundo. Es decir, a veces se calcula el desarrollo social y económico de un país en base a cuán urbanizado está. Bueno, en este caso no condice el número con lo que nos está pasando, pero somos un país desarrollado. No con los cánones de los países del primer mundo, pero sí muy lejos, por ejemplo, de lo que le ocurre a los otros países de la región. Al mismo tiempo, una gran proporción de personas mayores de 60 años. El 14,3% de los argentinos son mayores de 60 años. Y la esperanza de vida, y todos los datos que estoy diciendo son del último censo, la esperanza de vida está calculada en 77 años. Es de esperar que ahora el número es un poco mayor, porque cada censo ha ido en aumento el número. Y la alfabetización, el porcentaje de alfabetización de la Argentina ronda el 98,1%. Es impactante si uno lo compara, por ejemplo, con el primer censo, el de 1869, en el que apenas llegaba al 30%. Argentina es el cuarto país más poblado de América Latina, después de Colombia, México y Brasil, y también tiene una tasa de natalidad, yo decía que era baja, es un promedio de 1,54 hijos por mujer. A nivel cultural es un cambio impresionante, y también, como ahora les voy a citar, una población que en alguna medida, hola Mario, en una medida ha envejecido. Bueno, nosotros sí, hemos empezado.
Sí, nosotros, no todos en alguna medida, algunos de medidamente, ¿no?
En una sola medida.
No quiero ser autorreferencial ni señalar a nadie.
Lo bien que haces. Con respecto a esa palabra que estaba tan de moda en la pandemia, que es el AMBA, hemos abandonado la palabra AMBA. donde viven 15 millones de personas, que es el equivalente al 35% de la población total, el AMBA argentino es considerado una megalópolis y una de las más pobladas del mundo, y en la América Latina es la tercera, después de Ciudad de México y de San Pablo. Ahora, en total, el 60% de la población argentina está concentrada en el 22% de la superficie. El 60% de los argentinos vivimos en el 22% del país. Por lo tanto, hay baja densidad, hay mucho espacio libre, pero estamos todos apretados. Estamos bastante apretados, como si fuéramos un país hiperpoblado, porque estamos mal distribuidos. En cuanto a la evolución demográfica argentina, hay como una especie de tres etapas, dicen los demógrafos. Hasta 1914, un crecimiento muy alto de la población, a nivel natalidad y obviamente con lo que fue la inmigración. Por lo tanto, en esa etapa la Argentina crecía y crecía mucho en su población. De 1914 a 1947 se empieza a amesetar. El crecimiento continúa, pero amesetado, empieza a crecer menos. Pero de 1947 hasta la actualidad crece poco. Crece poco comparado con quien ustedes quieran comparar, crece poco la población argentina, y ese es un fenómeno que estaría bueno en algún momento tal vez charlar con algún sociólogo, alguien que pueda decir algo que no sea tocando la guitarra como lo diría yo. Yo solamente tengo que consignar estos datos. Ahora, por sexos, según los datos del Censo Nacional de Población, hubo hace 10 años, cuando se hizo el censo, hace 12 años, un 48,7% de varones y un 51,3% de mujeres. Esto se mantuvo estable desde 1914 en adelante. Antes había mucho más varones. Había muchos más varones, y en gran medida eso se debía a que los inmigrantes en su mayoría venían los hombres, después tal vez traían a las mujeres, a la familia, en muchos casos no, pero durante mucho tiempo la Argentina fue un país con más hombres que mujeres, desde hace mucho tiempo eso se ha revertido. Y acá el dato que nos preocupa a todos, que tiene que ver con la distribución por edades. Porque, como les decía, 14,3% de personas mayores de 60 y mayores de 65, 10%. Pero esto implica un crecimiento. La Argentina es, después de Uruguay y Cuba, el país con la población más vieja de toda la región. Y de hecho, lo que disminuyó es la población de los niños. Por ejemplo, en el año 2001, niños de 0 a 14 años eran el 29% de la población. Ya en el censo del 2010 eran el 25%, es decir que en un lapso de 10 años bajó 3% el porcentaje de población de 0 a 14 años. Está envejeciendo la población. Por otro lado, digamos, metiéndole un poco de historia a todo esto, que el primer censo argentino, que es este que decía recién, de 1869, había dado que éramos 1.800.000 habitantes. Ese es el primer censo que se hace en todo el territorio, pero cuando digo todo el territorio, no incluyo a las provincias que no estaban declaradas como tales. Había habido uno previo, un censo de 1797, que no abarcó todo el territorio argentino, que había dado 310.000 habitantes, con un dato, iba a decir un dato de color, pero esto está mal, porque el dato es que había un 30% de población negra. Por lo tanto, no es un dato de color, es un dato sociológicamente sustentable. 30% de negros había en 1797. Y ahora, una de las preguntas que va a incluir el censo es cómo se autopercibe. Es decir, a gente le van a preguntar si se autopercibe negro o si se autopercibe de pueblos originarios, entre otras cosas, porque no son datos evidentes. No son datos evidentes, esto lo hemos visto alguna vez cuando contábamos la historia de la negritud en la Argentina. La negritud es algo más que el color de la piel. Ahora, ustedes fíjense, para ir cerrando, estos datos. 1895, un censo que dio 4 millones de habitantes. Una tasa de crecimiento del 31 por mil. Esa fue 1895. En el último censo, 2010, 40 millones de habitantes, la tasa de crecimiento 11 por mil, 3 veces menos. Población extranjera, de esto se ha hablado mucho, ha sido insumo para los discursos de derecha, discriminadores. En 1895 el número de extranjeros abarcaba el 25% de la población. El punto máximo, el pico máximo de extranjeros en la Argentina fue en 1914, cuando llegó al 30%. Cada 10 personas que vivían en la Argentina, 3 eran extranjeros, y a partir de ahí empieza a caer, en 1947 ya era el 15%, y en este momento es el 4,5%. El 4,5%, cuando se le echa la culpa de todos los extranjeros, el sustento no sé de dónde sale, porque es apenas el 4,5% de la cantidad de extranjeros que abarca a todo el universo de extranjeros. El tema de la población urbana, en 1895 era apenas del 37%, es decir, que la enorme mayoría de la población vivía en el campo, hoy, como dije, 92% urbano. Y, por último, la expectativa de vida. Fíjense, porque este dato es loco, ¿eh? 1895, la expectativa de vida era de 40 años. 1895, el promedio, obviamente que había gente que llegaba más, pero el promedio se vivía 40 años. Ya para 1914 el promedio era de 48 años, en 1947 61 años, y esto también para los datos de jubilación, etcétera, es muy relevante. Para 1960, 66 años, me voy a saltear un poco, en 1980 ya está dañando los 70, pero todavía no llega, son 69 años. En el censo del 2001 la expectativa de vida promedio era de 73 años, y en el último censo había llegado a 75. Hoy en día el cálculo, la proyección del INDEC es de 77 años, pero los datos finales los vamos a conocer cuando se empiece a elaborar el censo. Lo que quiero aclarar es lo siguiente. Lo que vamos a saber mañana a la noche es la cantidad de personas. Todos estos datos, los datos de lo que podría ser la sintonía fina, de cómo son las casas, de cuánto, los detalles más finitos, eso va a tardar mucho tiempo en saberse, y cuando digo mucho tiempo es meses, porque es un trabajo de mucha elaboración, de mucho aunque tengamos la informática y todo eso, tarda mucho en elaborarse. Como conclusión final, Mario, vos hablabas en tu editorial de algo que me parece que se aplica mucho al censo. He escuchado en varios medios de comunicación hablar en contra del censo, incluso en programas de radio de alta cantidad de audiencia, hacer la burla de todo el censo. Sacaron la ficha de lo que va a preguntar el censista y hacían la burla, le decían a la gente, contestale mal esta pregunta, etcétera, etcétera. Y además, se preguntaban, ¿para qué sirve un censo? No se les ocurrió ni remotamente llamar a un especialista y decirle para qué sirve un censo y que lo pueda explicar. Es un acto comunitario muy importante, porque los datos que va a dar el censo, entre otras cosas, van a servir, por ejemplo, para saber no solamente cuántos somos, por ejemplo, hacía falta vacunar a la población argentina, vaya si es relevante saber cuántos somos, sino las condiciones en las que vivimos y qué tipo de población somos. En los últimos 12 años, sin duda, hemos cambiado mucho y es importantísimo saberlo. Colaboremos con los censistas y participemos de esto, que es uno de los pocos casos en los que todo el país está implicado, Mario.
Sí, interesantísimo lo que contás. De nuestra parte también la convocatoria a quienes no lo hayan hecho informáticamente, que se puede, que una cantidad muy apreciable de personas lo hicieron, y que es súper amigable, que tranquilamente se puede completar en 20 minutos, 30 minutos, y en ese caso evitás, o sea, ahorrás tarea al censista. También ganás tu tiempo, de ser absolutamente cooperativos y de cumplir con algo que es un deber cívico y que sirve, las estadísticas públicas sirven. Es notable el nivel de ignorancia, como lo dijiste, y el nivel de agresiva ignorancia con que se manejan estas cuestiones. Cuando uno empieza a elaborar, o cuando empecemos a elaborar, vos decías, por ejemplo, cómo crece la edad de los argentinos. Eso es una complicación en términos de inversión pública, cuesta pública, porque cuanto las personas más viven, más requieren, obviamente se cobran, se habilitan más jubilaciones y necesitan más prestaciones del PAMI, necesitan más ayuda y consumen más medicamentos y todo eso, pero a la vez la gente, la expectativa de vida es uno de los datos de desarrollo, de un valor, y los países que vos mencionaste son llamativos en ese sentido, son Uruguay y Cuba. Son países que tienen, donde se vive en ese sentido bien, o sea, hay un piso de estructura social y económica que permite Uruguay, un país rico relativamente, pero que la gente sobreviva, un país donde por razones diversas la población es de mucha... Cuba, un país que tiene un sistema de salud señero. Ese es un factor de comparación interesante. Otra cosa, un par de cosas que te cuenta del pasado para darle también tonalidad a esto que vos decís. Una, Arturo Frondizi, cuando hablaba en campaña política durante su gobierno y cuando quería dar una señal en el sentido parecido al que había dicho Lonardi, el primer presidente de la mal llamada Revolución Libertadora, en el sentido de que no iba a haber persecuciones, o además decía, yo voy a gobernar para 20 millones de argentinos. No, Frondizi era correntino, pronunciaba las siglas como las pronunciaba, pero lo que quería señalar era para todos, ¿no? Para todos en ese momento. Evidente, lo que quería señalar, sin exclusiones, sin proscripciones, un gobierno amplio, no un gobierno, no grieta, usando una palabra que no en ese momento, y el número era 20 en el año 58, 59, contra 25, ponele, que era crecimiento bajo, en el 78, que son cifras aproximadas. Otra, que viene dos. Por aquel entonces, año más, año menos, habría que chequear, no importa, esta la conté no hace tanto, pero no es. Todo el mundo la recuerda, cuando se hizo un censo en tiempos de Frondizi y se decía que que el censo tenía una finalidad fiscalista oculta. Decían los medios que querían ver qué bienes tenían en tu casa para ponerte impuestos. Y entonces la gente tenía que esconder, pero escondía los televisores, las heladeras. Había que esconderlos, correrlos, no ponerlos en el comedor, taparlos con algo, que es un despropósito. Nunca ocurrió ni nada. Otra, y te devuelvo, de este censo. Gran discusión acerca de las preguntas que se debían hacer o no. Cada pregunta, por ese mecanismo que vos comentaste también, Sergio, ese mecanismo de procesamiento tan difícil, tan elaborado y tan complejo, cuesta un toco de guita. O sea, agregar una pregunta, uno puede decir, ¿bastan las preguntas que se hicieron para tener un mapa de Argentina? Claro que no, un mapa social, sociológico, habitacional, no. ¿No se podría preguntar, por ejemplo, sobre religión? Se podría. ¿Qué discusiones hay? Algunas de la corrección política, te pregunto religión, no te pregunto, es inmiscuirse en el mundo de tus creencias, no es y demás. Y otras son económicas. Le metemos tres preguntas de religión y cuesta X más. Con esto, el caso de la religión lo conozco, hay algunos otros. En ese sentido, la cuestión referida a los pueblos originarios viene de arrastre, no es la primera vez. La cuestión de la autopercepción sexual, si no me equivoco, es la primera vez. Pero lo vamos a rechequear,
¿no? Sí, Mario, yo alguna vez conté, y si uno hace un recorrido desde el primer censo de 1869 hasta este, se podría incluso tener como una especie de pista de cómo son las mentalidades de época viendo las preguntas. Si uno lee las preguntas, claro. Algunas preguntas hoy nos parecerían muy agresivas, nos parecerían casi ofensivas, y jamás, cuando hay un criterio positivista hipercientífico, se le hubiese preguntado a alguien si usted se autopercibe como sea, porque el autopercibimiento es algo tan subjetivo que no entra en la esfera de lo que son las ciencias más duras. También un censo es hijo de su época y, en realidad, está diciendo qué es lo que busca el Estado y la sociedad cuando los está haciendo, Mario.
Sergio Viñeschi, gracias.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
A 40 años de la guerra, memoria viva, construyendo soberanía. Nuestro homenaje a los héroes, veteranos y sus familias.
No me mando la parte, no me hago la mártir, nada por el estilo. Mi salvación, mi cable a tierra, una vez que fue, la máquina de coser.
Las madres del documental se aferran mucho a sus rutinas, a sus universos, lo que crearon para seguir adelante.
Me dice, ¿para qué quiere hacer eso? Le digo, si usted como madre, ¿qué haría si a usted le traen un cajón y no sabe lo que tiene adentro? Yo no sé lo que tengo adentro, le digo, del cajón. Porque a mí no me lo dejaron ver.
Y te encontrás con madres, abuelas que viven una vida en soledad, que viven con todo ese dolor y ganas de hablar, pero que aprendieron a callar, así les dijeron en su momento y lo llevaron adelante.
Malvinas nos une.
Malvinas nos une.
Escucha el episodio en Nacional Podcast.
Si alguien te dice que estamos en la Argentina que menos cuida a las empresas en la historia, contale que después de varios años logramos que más pymes se abran y no se cierren, dándole apoyo a una de cada cuatro en todo el país. No nos van a desanimar. Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Mayo, todo el año, Nacionales, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
En todos los censos de hace 30 años, muestra que la ciudad de Buenos Aires tiene cada vez menos habitantes, y también este censo va a decir que Santa Cruz y Tierra del Fuego son las provincias que lideran el crecimiento de la población. Lamentablemente nos estamos convirtiendo en un país que crece poco la población, una porque bajó la tasa de natalidad y otro porque bajaron las expectativas de vida. En América Latina estamos séptimos.
Nos escribe a nuestro WhatsApp Ramón Alejandro de La Ferrere. Hola Mario, gracias por tan buen editorial. Ordena y clarifica. Un abrazo.
¿Cómo no coincidir, Mario, querido, con vos, no? ¿Cómo molesta la estridencia? Porque yo te escucho desde Mario de Palermo, más o menos, que estaba Diego Bonadeo, estaba Jorgito Dorio. Tu ubicuidad, criterio para decir las cosas, impresionante. Y en televisión te había con el Flaco Tonietti, épocas álgidas, ¿no? También en esa, sí, también. Excelente, cómo se extraña toda esa época, ¿no? Porque todo lo de oro es cháchara que no deja absolutamente nada. Y lo tuyo siempre deja algo como para pensar, que es lo más importante que puede tener un oyente, ¿no?
Gustavo, que siempre nos escribe desde el Bolsón, que es donde vive, vuelve a escribir al WhatsApp y dice: hola gente de a pie querida, los estoy escuchando desde Estambul, en la zona de Sultán Ahmet. En Turquía también hay gente de a pie. Abrazos, acá son como las 9 de la noche, nos dice Gustavo.
Grande. Buenas tardes, compañeros. Yo solicito para el jueves Palomita Blanca en versión de Carlitos Gardel. Gracias, mi nombre es Ana.
Retomamos acá algunas cuestiones que quedaron, no sé si pendientes, pero bueno, que podemos seguir conversando acerca del censo y los datos. Una referencia que diste vos, Sergio, que es importante: la cantidad de inmigrantes. Lo que se zanatea en la Argentina y en el mundo con las migraciones. Por cierto, hay momentos, este es uno, por ejemplo, en este momento se están produciendo migraciones desde Ucrania en cantidades incomparablemente altas con las de otros lugares. Este año, por ejemplo, ese número incrementará sin duda las migraciones internas en Europa y en proporción un poco menor, porque en el mundo hay algo menos. El hecho, en general, la población migrante en la Argentina se mantiene bastante estable. A veces lo que cambia, ¿no? Son los países de proveniencia según los tiempos. Es claro que en este momento en la Argentina hay más migrantes provenientes de Venezuela o de Colombia que hace 15 años. Sobran razones para eso, se entiende bien y demás. También es cierto que la atención se focaliza bastante en eso. Y en ciertas ocasiones uno, como decir, percibe más de lo que hay. O sea, uno tiene una percepción selectiva y ve más. No son los compañeros y hermanas y hermanas provenientes de esos países vecinos la mayoría de los que vienen a Argentina. Ni los peruanos, son de otras poblaciones, pero es cierto, las proporciones varían un poco y el promedio general se mantiene bastante, bastante estable. Y los ataques de xenofobia que tiene gente que no voy a nombrar, porque no es cuestión de su nombre, Miguel Pichetto, son infundados, básicamente. Son infundados técnicamente, son infundados moralmente, son infundados constitucionalmente, porque la Argentina asegura los beneficios de la Constitución a todas las personas que quieran habitar en su suelo. Listo, las que quieran habitar en su suelo, las que vengan y listo, son inconstitucionales, pero aparte son falsas. No es si forma parte de ese mecanismo de mentiras en los que había. Hay otro, en otro tiempo, voy a contar algo que es un viejazo con natural y que es algo impresionante, pero que existe y vale la pena señalar que es. En otros tiempos, una forma de medir los cambios poblacionales año por año o época por época en corto, una forma impresionista, pero cierta, rigurosa, era cuántas personas integraban las clases que, las llamadas clases que llegaban al servicio militar. Porque, por ejemplo, se verificó en la Argentina que en los años de guerra bajó el crecimiento poblacional, la densidad, y que luego de la guerra existieron aquellas llamadas clases numerosas, porque ante la alternativa de la paz y la vivencia la gente se entusiasmó un poco, digamos, se sintió más predispuesta y nacieron más personas que lo que pasaba, por ejemplo, en algunas de las clases inmediatas de posguerra. Después todo propende a equilibrarse y a más o menos potenciarse. Todo esto para decir que hay que cooperar con los 500.000 censistas que van a laburar mañana y recorrer todo el país. Es un trabajo en que han intervenido profesionales y demás. ¿Y sabes qué? El mundo está lleno de salames que dicen tiene que haber políticas de Estado y hay que levantar el dedito y decirlo pomposo. Bueno, no hay tantas políticas de Estado como los censos, que se realizan desde el año de Ñaupa con una enorme regularidad, con el mismo sentido y con la misma utilidad. O sea que el Estado debe estar ahí, los factores privados jamás se ocuparían de hacer eso, hay que cooperar y encima para muchas de las personas es feriado. Nosotros laburamos mañana,
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país.
La Cámara de Diputados retomó el debate sobre el proyecto de ley Compre Argentina.
Finalmente, la Cámara de Diputados, en el marco de un plenario de comisiones, volvió a debatir el proyecto de ley de Compre Argentino, una iniciativa que, recordemos, fue enviada por el Poder Ejecutivo y que busca mejorar los márgenes de preferencias para empresas locales en las licitaciones públicas, con el deseo de eliminar todo tipo de objeciones que impidan la sanción de esta nueva ley. El oficialismo resolvió excluir del texto al PAMI para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico, algo que venía reclamando la oposición. Recordemos que el proyecto contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional en lugar de una multinacional. Con su implementación, el gobierno estima que podría ahorrar 500 millones de dólares por dejar de contratar proveedores extranjeros. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Entre Ríos fomenta el turismo gastronómico.
Gualeguaychú integra a productores de té y vinos de autor a su circuito turístico. Se realizó un encuentro para fomentar el turismo de estilo gastronómico en Entre Ríos. Ahora, las bodegas de autor y las empresas de blend se incorporarán al circuito, informó María Pía Gabanín, titular del ente Gualeguaychú Turismo.
El futuro económico de la ciudad está relacionado con el desarrollo de estas industrias y también, sobre todo, con el turismo. Por eso participamos de turismo. Producción y turismo van a ser los motores por los que Gualeguaychú pueda crecer y desarrollarse. Y a mediano y a largo plazo, probablemente el turismo sea la mayor industria de la ciudad, la más grande, y una industria que distribuye muchísimo. Tampoco no tiene techo para crecerlo.
El Ibermar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
Un sobreviviente de la última dictadura cívico-militar declaró desde el centro clandestino donde estuvo detenido.
Se trata de Rubén Shell, quien prestó testimonio desde el Pozo de Quilmes ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata.
El juzgado investiga los crímenes de lesa humanidad contra casi 500 víctimas que estuvieron en los ex-centros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y el Infierno de Lanús, entre ellas 18 mujeres desaparecidas que dieron a luz en cautiverio cuyos hijos aún no recuperaron su identidad.
Deportes.
Pro League de hockey sobre césped,
un torneo que reúne a los mejores seleccionados del mundo. Y las Leonas hoy le ganaron 3-1 a China en Valencia, en España. Los goles los hicieron Borcelani, Albertario y Granato. Las Leonas son líderes del torneo, ya que llevan 9 victorias en 9 partidos.
Datos del tiempo.
En las Islas Malvinas la temperatura es de 6 grados, humedad 80%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, temperatura actual 14 grados, 8 décimas, humedad 64%, cielo cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Las cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella y Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Card, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Tangos con colores, eso es lo que nos ocupa en esta semana. En este caso, una milonga, no un tango, bueno, pero estamos dentro del mundo tanguero. Ayer era en esta tarde gris, hoy podríamos repetir en esta tarde gris, pero no. Nos vamos a ir al verano. por Rafael, mal, ¿no? Viste que me criticó una oyente.
Sí, no, siempre... igual tenés chance de acá el viernes a poner algún tango en colores con Rafael, que alguno habrá, por ejemplo.
Bueno, ese está bien, es un desafío el que estás proponiendo, pero bueno.
O la semana que viene poner tangos por Rafael.
Tangos por Rafael, bien, anduvo por acá, por Buenos Aires, Rafael, tal vez le podríamos pedir.
Buenos Aires, sí. Lo elogiaron un montón, ¿no? Sí. Lo elogiaron un montón. Tiene como 80, ¿no?
Me parece que un poco menos, pero por ahí debe andar.
El niño.
70 y pico.
Sí, vamos a ver. Voy a hablar con mi asesora Wiki, pero ya me callo.
Tus googleadores.
Sigamos con los...
Bueno, colores. Milonga en rojo, así se llama, y nos lleva directamente al verano, porque... retoma aquí, o toma esa consigna, José González Castillo, eso de sandia calada, sandia colorada, el pregón de los vendedores de sandía, se llama milonga en rojo, pero el color que aparece es colorado para que funcione la rima, no porque los vendedores fueran chetos, sino porque funciona mucho mejor la rima, o funciona directamente diciendo sandia calada, sandia colorada. José González Castillo es el autor de la letra. El papá de Cátulo, siempre lo mencionamos, aquel uno de los primeros letristas de lo que ya se convierte en el tango canción a partir del año 2017. La música es de Lucio de Mare y de Roberto Fugazot, que habían formado un trío ahí, Irusta Fugazot de Mare, y dos de los integrantes de ese trío, Lucio de Mare y Roberto Fugazot, hicieron la música de esta milonga, que es bellísima, y que grabó la orquesta de Troilo. Y para que la oyente de ayer se ponga contenta, vamos a escuchar una versión que no es la obvia, que sería la de Troilo, la más conocida, sino la del propio autor de la música, uno de los autores de la música, Lucio de Mare y su orquesta, orquesta que se escucha muy poquito, por lo general, con Juan Carlos Miranda como cantor, un cantor nacido en Chivilcoy, que hizo una participación importante en la radio en algún momento, en la década del 30, y más o menos por esos años entró a trabajar con la orquesta de Demare, y luego no tuvo demasiada participación en otras orquestas ni discografías, si bien siguió trabajando, pero en algunas orquestas menos famosas que la de Lucio Demare, que es la que va a hacer ahora esta Milonga en Rojo.
Enamorada, beso una sandía, sandía colada. Cantan las chicharras en las pardas y las sinas, y se amodorran las chinas en las estiadas de enero. Se oye cantar al sandino su pregón en las esquinas. Parece de plata vieja por lo brunida su piel, como grabado a cincel. Lleva un barbijo en la ceja y jineteando en la oreja le cuajaron de un clavel. Sandia colorada, sandia colorada, jugosa para la moza enamorada, verdura sandia, sandia colorada.
Milonga en Rojo, música de Lucio Demare y Roberto Fugazot, la letra de José González Castillo, y de las tardes grises de esta época del año nos fuimos a la época del veranito, ahí donde se puede pregonar sandia calada, sandia colorada.
Qué cosa linda, qué recuerdo de tiempos viejérrimos, en los cuales había algunos consumos ahí, ¿no?, barriales, que ahora, bueno, eso, ¿no? La sandía que, ¿no?, que te la vendían ahí, la leche que se vendía suelta, algún tipo de pan lactal y demás, ¿no? En fin, uno podría decir, seguramente debía haber agentes bromatológicos que podían decir lo suyo, pero a la vez era un placer, ¿no? Y debían costar eso nada, ¿no? En términos del famoso valor adquisitivo, eso eran monedas, ¿no? Eran monedas, eran placer. E igual era un consumo, como decir, muy chico, muy reducido, ¿no? Muy, muy centrado, ¿no? Es decir, comparado con la oferta de Puebla ahora, incomparable. Precioso tema, es una curiosa entrada al rojo esa, ¿no?
Sí, sí. Entramos al rojo por el colorado, para que rime, para que funcione la rima, y con una milonga que suena negra, ¿no? En este uh-huh. arreglo que hizo Lucio Demare con su orquesta, es una milonga afro, suena bien africana ahí, la pata africana se escucha.
¿Y mañana qué color?
Y mañana buscaremos algún color, me complica esto que metiste ahí de Rafael, vamos a ver si Rafael a sus 79 años, estamos ahí, ¿no? Porque lo hemos buscado, quiere cantar algún color tanguero.
Ah, bueno, podemos prescindir de Rafael por esta semana.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Juan Manuel Carca, de primera entrada de hoy. Juan Manuel estará en nuestra región y estará en el norte de Europa, no se priva de nada el muchacho. El viajero ahora a Colombia. Te escuchamos, Juan Manuel.
Sí, Colombia, Mario, importante elección la que viene el próximo 29 de mayo, porque van a las urnas, en principio habilitados para votar, 39 millones de colombianas y colombianos. Y si ninguno de los candidatos consigue más de la mitad de los votos válidos, como sucede en otra buena parte de los países del continente, se hará una segunda vuelta en el mes de junio. Las últimas encuestas, y esto lo decía en la venta de este mismo programa, demuestran una larga diferencia entre el candidato presidencial de la izquierda, estoy hablando de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, y su contendiente de derecha, alias Fico, un exalcalde de Medellín, 40 a 21, más o menos, es lo que marcan las encuestas. Por eso digo, la mitad de los votos tiene Fico de los que sacaría potencialmente Gustavo Petro. Yo siempre digo, de los sondeos nosotros en general desconfiamos porque han sucedido imprevistos a lo largo y ancho del mundo, pero también nos dan algún termómetro como para comprender lo que es la previa a una elección presidencial, en este caso la de Colombia. Petro fue miembro de un grupo llamado M19, un grupo armado en las ciudades, ¿no? Ahí tiene alguna sintonía con los MLN Tupamaros en el Uruguay, ¿no? Grupos armados dentro de las ciudades. Después fue diplomático, fíjate cuándo, en el gobierno de Samper, ¿no? Un gobierno, si querés, más de centro, digo por cómo devino Ernesto Samper, ahora político progresista. Luego fue alcalde de Bogotá y en las elecciones del año 2018 se metió en la segunda vuelta con el actual presidente, estoy hablando de Iván Duque. Iván Duque es un delfín de Álvaro Uribe Vélez, quien, protagoniza hace décadas gran parte de lo que es la política colombiana. Y Colombia viene además de un proceso parecido al de Chile en un punto. ¿Qué punto? Se dieron allí importantes movilizaciones que cuestionaban, Mario, el modelo económico. No hay por el momento ansias de una nueva constituyente, al menos de una buena parte del electorado. Obviamente sí hay segmentos de la población que lo piden, pero sí aparece la idea de un cambio político, ¿no? Muchas décadas con gobiernos más o menos de la misma sintonía política, aun cuando Juan Manuel Santos haya peleado en su momento con el propio Álvaro Uribe, pero tienen la misma sintonía. Nunca llegó a Colombia el ciclo progresista, ¿no? Y podría estar llegando en esta segunda oleada que encima, como bien dice Álvaro García Linera, es un poco más moderada en términos generales, y por eso hay algunas sorpresas como el caso de Chile y posiblemente Colombia. Lo consultaron estos días a Gustavo Petro sobre estos datos, ¿no? Que ya lo dan prácticamente vencedor. Es muy probable que haya segunda vuelta, pero las tendencias también son favorables a él, y él dice: lo que pasa es que la sociedad colombiana ya decidió el cambio. Vamos a escuchar al candidato presidencial Gustavo Petro.
¿Usted cree, candidato Gustavo Petro, que su triunfo es un hecho? Digamos, las encuestas lo dicen. ¿Usted qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le dice su corazón? Yo ¿Usted siente como, que va a ganar?
No, yo soy como Santo Tomás.
¿Hasta no ver, no creer o qué?
Pragmático.
¿Sí?
Yo sé pues, cuántas veces no he estado en elecciones. Uh-huh. Desde mis 30 años, yo sé lo que son las elecciones. Sé el poder que en las elecciones se desencadena a partir de los dineros sucios. Sé la capacidad que tienen de comprar el voto, que es el principal enemigo que tenemos, la compra del voto. La compra del voto no se puede hacer sino con dineros de la corrupción y con dineros del narcotráfico. Y están todos ya, por centenares de millones de dólares, jugando en las calles de Colombia.
¿Usted cree que puede ocurrir algo que no le dé el triunfo?
Está ocurriendo, no que no me dé el triunfo. Yo creo que la sociedad colombiana decidió el cambio. Ya decidió el cambio.
Bien, ahí alertaba a Petro para la compra de votos en Colombia, pero bastante asentado en esta idea de que la sociedad colombiana ya ha definido un cambio. Y citando, ¿no?, a Santo Tomás de Aquino, da la sensación de que efectivamente, Mario, el clivaje pasó de el miedo a la izquierda, algo que utilizaba la derecha colombiana en las últimas elecciones, esto de... Ojo, viene la izquierda, viene el chavismo, Maduro, Venezuela, esa coctelera loca que hay en todos los países latinoamericanos cada vez que se acerca una elección presidencial. Y ahora el miedo es a seguir como están, ¿no? En Colombia el miedo es a que siga pasando lo mismo, a que sigan gobernando lo mismo, a que sigan tomando las mismas medidas económicas. Me parece que va por ahí el cambio que hubo efectivamente en este clivaje. Una idea, una pregunta, che, y si probamos algo distinto, parece estar sucediendo eso. Cada tanto las sociedades se dan esos debates y tiene que ver obviamente con cuestionar a modelos económicos que han fracasado en buena parte del continente. Y la campaña además fue compleja, y acá nos metemos en un tema espinoso, por varias cuestiones, entre ellas la seguridad del candidato presidencial. Suspendió en las últimas semanas una serie de actividades en algunas provincias que comprenden lo que es el eje cafetero, como se les llama, por las amenazas, Mario, de una organización paramilitar llamada La Cordillera. Es más, no sé si pudieron ver algunas imágenes de los últimos días de la campaña de Petro, pero es verdaderamente choqueante porque vos ves un candidato presidencial que habla ante multitudes, pero que tiene cuatro tipos que están ultra armados, que además él mismo tiene chaleco antibalas, tiene maletines antibalas que, en caso de que alguien le dispare, obviamente eso funge, sirve como protección. Esto es algo que lo utilizan líderes en diversas partes del mundo. Pero verlo en una campaña presidencial antes que suceda la elección habla también de lo sinuoso que es para Gustavo Petro hacer campaña. Hay una nota de El País de España, también de las últimas semanas, donde le hacen... lo cubren las actividades de campaña de Petro y muestran cómo tiene que ir en un avión privado por toda Colombia, donde la principal preocupación es la seguridad, ¿no? Esto evidentemente marca, bueno, un historial de un país determinado, donde cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados desde 1980, incluido Luis Carlos Galán, que era primero en las encuestas en un momento determinado, y... efectivamente da la sensación de que Petro sabe que una de las pocas cosas que hoy podría poner en peligro su acceso al Palacio de Nariño es algo que atente contra su vida, ¿no? Las encuestas dicen, este señor todo indica que accede hacia ahí, bueno. Y sobre este tema, fíjate que habló hoy el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no lo pudimos cortar porque fue hace poquísimas horas, dijo, por cierto que las elecciones en Colombia se den en paz, que ningún candidato sea amenazado, que nadie sea intimidado, lamento mucho lo que está pasando en Colombia, tenemos que buscar que haya paz, un pedido que se suman, obviamente, otros dirigentes progresistas latinoamericanos, organizaciones de derechos humanos, evidentemente, la situación tiene esa complejidad. Y además, otro dato que tenía que ver con esto que mencionaba Gustavo Petro, es que su búnker de campaña exigió una auditoría externa del software que se va a usar en las presidenciales de 29 de mayo. ¿Por qué? Porque hubo ciertas inconsistencias en las elecciones legislativas previas, ¿sí? Cuando digo inconsistencias es... en el conteo veloz que se hizo, bueno, una vez que terminan las elecciones, los candidatos, las y los candidatos de Petro tenían 400.000 votos menos que los que terminaron sacando en el escrutinio definitivo. Entonces esa es otro dato que puede determinar o no que haya una segunda vuelta por caso, ¿no? Imaginemos que Petro está en 47, 48, está literalmente a dos puntos de ganar en la primera vuelta, entonces cada voto es decisivo en ese desenlace, Mario. Bueno, estas son las perspectivas hoy en una Colombia donde yo creo que se cuestionó seriamente el modelo económico en los últimos 5 años, al menos en un proceso parecido en ese punto, como te decía, al de Chile, y donde evidentemente la derecha, al menos hasta este momento, no ha logrado bueno, esto que lograba años atrás, ¿no? El famoso cuco Venezuela. Parece que esa campaña, que en general se ha hecho en todo a lo largo de América Latina, hoy no funciona como funcionaba antes, ¿sí? Y lo digo porque también se utilizó en Chile y no funcionó, porque se utilizó en México y no funcionó, porque se utilizó en la Argentina y no funcionó. Bueno, podemos estar ante la presencia de un nuevo gobierno progresista a nivel continental en Colombia, dirá la sociedad colombiana, si es, como dice Petro, que ya ha decidido el cambio, o si quiere seguir bajo los parámetros actuales, ¿no? De gobiernos neoliberales, clásicos, ortodoxos, donde hay crecimiento, pero se distribuye mucho menos a la población, especialmente a los que menos tienen.
Interesantísimo lo que contás, y hay un factor, este factor que vos has resaltado tanto y que le has dado tanto énfasis y lo has contado con tanta vivacidad, y uno ya mismo, yo algo vi, pero uno ya mismo está tentado de ver las imágenes de cómo hace campaña un candidato presidencial en Colombia, países donde vos decís hay una historia y una tendencia al crimen político, que en la Argentina, ojo, la Argentina es un país donde ha habido magnicidios, ha habido crímenes políticos hasta hace bastante tiempo, está asignada por la sangre, por la brutalidad, pero en el periodo de la recuperación democrática, en general, la violencia política, la brutal violencia política, por un mecanismo interesante, por una construcción social muy fuerte, entiendo yo y siempre pienso, por lo que han significado el ejemplo de la templanza de las madres y abuelas de Plaza de Mayo contra la dictadura, por el repudio que suscitó y suscita la violencia de dictadura, violencia política específica, en este momento no está planteada como una hipótesis cotidiana, ¿no? No está planteada. Y yo creo que eso es, obviamente, una virtud del sistema político argentino, y creo que también, como cualquier construcción social, es algo que se debe cuidar. No es algo, no es una cuestión declamatoria, ni hay un modo específico de decir cómo se cuida, pero se cuida. Me acordaba, cuando vos hablabas y cuando mencionabas las palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a Colosio, quien fuera candidato de México, fue asesinado durante una campaña, un episodio tremendo, ¿no? Un candidato del PRI.
Sí. Ese aparte está documentado en Netflix, ¿no? El episodio de la violencia política sobre Colosio, entiendo una serie, si mal no me acuerdo, sí, sobre ese caso, grafica a su forma, también es lógico que sea el propio López Obrador, como vos bien decís, presidente de un país donde también hay mucha violencia política, político electoral, el que ponga precaución sobre lo que sucede en otro estado, ¿no? Y a la vez nos hace acordar a las declaraciones de Gabriel Boric, cuando vino a la Argentina y se juntó con el presidente Alberto Fernández, que lo consultaban sobre los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, estos países que ahora no están invitados por el momento a la Cumbre de las Américas, y él decía, y nadie me pregunta sobre los derechos humanos en Chile y en Colombia. Bueno, el énfasis en Colombia también es importante en este momento, Mario, donde hay un candidato presidencial que lidera todas las encuestas y es el único de los dos principales que está amenazado de muerte, ¿sí? Y que no solo está amenazado de muerte, sino que no ha podido hacer campaña en las últimas semanas en determinadas provincias por este temor, que viaja en aviones privados por este temor. Bueno, evidentemente, un momento complejo y un tránsito complejo, una elección donde casi con seguridad, al menos en esta primera vuelta, va a ser el primer colocado en la elección, con buenas probabilidades de ganar en segunda vuelta o bien triunfando en el propio 29 de mayo, Mario.
Y qué momento impresionante que había que revalorizar, de tantos presidentes y presidentas de región caminando por las calles de Buenos Aires, ¿no? Caminando entre las multitudes en el Bicentenario, ¿no?
2010, claro.
Caminando sueltitos, ¿no? Es decir, muy que sin temores, disfrutando, pero no solo disfrutando, también sin el temor a decir ese tipo de violencia. Interesante. Juan Manuel Carg, te doy unos minutos para que te vayas al Báltico.
Nos vamos a Finlandia, Mario.
A Finlandia, vamos.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Hola, bueno, yo para mañana o el próximo jueves pido tinta roja y lleva un color. Marta y Susango. Gracias Mario y a toda la Radio Nacional.
Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Seré curioso y no porque lo haga, sino es una curiosidad con respecto al censo. Dicen que si uno se niega a responder lo van a multar. ¿A nombre de quién se haría la emisión de la multa si es que no hay que dar datos personales? Pido para el jueves Summertime por Janis Joplin. Abrazos.
Hola Mario, hola Fabián. Me gustaría el jueves escuchar la canción Sin Voz de Noelia Sin Cunas. Y una inquietud, antes que debatir la boleta, ¿no hay que debatir el financiamiento de los partidos políticos? Chau.
En nuestro WhatsApp, mensaje de Julián de Ramos. Buenas, qué linda versión de Milonga en Rojo. Hace poco caí en la cuenta que en el tema Sandía, de Jaime Ross, con letra de Mauricio Rosenkopf, repite el estribillo de la milonga. Pido ese tema para el jueves. Nos manda saludos, Julián desde Ramos.
Hola Mario, el tango Yuyo Verde, ahí tenemos un color, otro color. Gracias.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie. Por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La hora 16:30 minutos en todo el país. El Instituto de Estadísticas y Censo dio a conocer la capacidad industrial del mes de marzo.
El nivel de la capacidad instalada en la industria en marzo fue del 67,1%. Este es el máximo nivel para un mes de marzo desde el inicio de la serie en el 2016. En términos interanuales, registró una suba de 2,6% y acumula 13 meses consecutivos en alza. El mayor nivel de utilización del mes lo registró la industria metálica básica con un 79,8%, seguido de papel y cartón con un 77,4%, mientras que minerales no metálicos y químicos superaron el 75%. Por último, la refinación de petróleo, un 71,9%. Se destaca que tanto químicos como edición e impresión se ubicaron en su máximo histórico para esta serie, iniciada en enero del 2016. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
El Colegio Público de Abogados será querellante en la causa por supuesto espionaje ilegal. La Cámara Federal porteña confirmó la participación del organismo de letrados porteños. Los querellantes están habilitados para impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir decisiones de los jueces. En el marco del paro, el gobernador de Catamarca convocará a los transportistas.
El gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, se encuentra en el departamento Valle Viejo. Desde allí se refirió al paro de transporte. Aseguró que la UTA no puede hacer paro cada 30 días. Adelantó además que convocará a todos los transportistas para una reunión que se realizará entre el jueves y el viernes.
Lo que sí te preocupó por el transporte, ¿no? Yo creo que
el Augusta no puede hacer paro, sobre todo con el esfuerzo que hace Catamarca, con subsidios para el transporte, hemos hablado con algunos gobernadores, no se puede plantear el mismo salario en el CABA que en el conurbano que acá en el norte, hay que plantear un salario distinto para el norte argentino, donde la realidad es otra, y también el aporte que hace la provincia es muy grande. Lo vamos a citar para el jueves viernes a todos los transportistas de la UTA para ver si logramos una relación que sea duradera. No podemos estar cada 30 días con paro, con la cantidad de recursos que da la nación y la provincia.
Roxana Sarmiento, Radio Nacional Catamarca.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 17 grados, humedad 37%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, 14 grados y medio, humedad 67%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Juan Manuel Cargue, entonces, tu columna, tu segunda columna, por favor, nos vamos ahí a Suecia, a Finlandia. Países chicos, ricos, poderosos, y con tantos recursos tienen ganas de entrar, tantas cosas se puede hacer cuando uno tiene dinero y poder y todo, pero ellos sabrán y vos nos explicarás.
Los nórdicos, justo salió hace poco un disco de Babasónicos que tiene un tema que se llama Mentira Nórdica, no me avivé de ponerlo antes para esto, pero bueno, un disco que además Babasónicos mete banderitas por todos lados. Bueno, otro día podemos hablar de eso, yo no me dedico al periodismo musical, pero bastante geopolítico por tramos el disco de Babasónicos, la banda argentina. La noticia es la siguiente: el fin de semana dos países históricamente neutrales de lo que es la OTAN, es decir, la alianza militar liderada por Estados Unidos y Europa, creada en 1949 contra la entonces Unión Soviética, estoy hablando de la OTAN, dos países históricamente neutrales como Finlandia y Suecia dicen: nos vamos a sumar a la OTAN ante el peligro de, bueno, lo que está pasando básicamente en Ucrania desde hace ya tres meses, esta invasión planificada por Vladimir Putin. Una OTAN que además, siempre comentamos acá, y es importante no dejar de mencionarlo, se fue expandiendo hacia la frontera del país, que gobierna el propio Vladimir Putin, desde el año 2000, cuando Putin iniciaba sus gestiones en el Kremlin, Mario. Me parece que el dato es significativo porque, si bien ya habían existido acercamientos, particularmente desde el año 2014 a la fecha, con ejercicios militares conjuntos, el pedido de ingreso formal de Finlandia y de Suecia, en caso de que avance, le va a permitir a estos países invocar un artículo de la OTAN. ¿Qué artículo? El famoso artículo número 5. ¿Qué es lo que dice el artículo 5? Habla de la defensa colectiva, es decir, un ataque contra un país aliado es considerado un ataque contra los demás miembros. Esto es algo que no sucede en el caso de Ucrania, porque Ucrania no está en la órbita de la OTAN, si bien su presidente, Volodymyr Zelensky, lo ha pedido largamente durante mucho tiempo, y particularmente en los últimos meses. Incluso te acordate que dijo Zelensky: bueno, por ahí tenemos que aceptar que no vamos a ingresar jamás a la OTAN. Está haciendo lo contrario. Finlandia y Suecia están diciendo: es el momento este para avanzar, para acelerar. Creo que estratégicamente además piensan que Vladimir Putin va a seguir con la cabeza en Ucrania durante largos meses, y por eso dicen: es ahora, ¿no?, para avanzar. Bien, en Finlandia la primera ministra, hablo de Sanna Marin, dijo el domingo que va a enviar la solicitud formal en los próximos días, una vez que el Parlamento confirme la decisión. Obviamente se descuenta que el Parlamento finlandés avance en esto, y es importante el caso finlandés porque tiene 1.335 kilómetros de frontera, ¿sí? De frontera, que obviamente 1.335 kilómetros, es una extensión larga, no es el caso de Suecia, que permanece, bueno, a lo alto de Finlandia para aquellos que quieran mirar algún mapa y ubicarse en la zona. Escuchamos a Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, obviamente con traducción en simultáneo.
Estamos en la situación en Europa, donde Rusia actúa de manera muy agresiva con sus vecinos. Estamos teniendo una guerra en Ucrania, así que creo que ya estamos ahí. Y ahora tenemos que asegurarnos de que algo que está sucediendo en Ucrania en este momento no vuelva a suceder nunca más en Finlandia.
Bien, ahí está, también cierto temor histórico, podríamos decir, de Finlandia. Ahora vamos a escuchar a la primera ministra de Suecia, estoy hablando de Magdalena Andersson. Fíjate, administraciones socialdemócratas, ¿no? Ahora después voy a volver sobre este punto porque es interesante para dar un debate sobre cómo la socialdemocracia europea termina apoyando a la OTAN liderada por los Estados Unidos de América. Vamos a escuchar a la primera ministra de Suecia, hablo de Magdalena Andersson.
Hoy el Partido Socialdemócrata ha llegado a la conclusión de que Suecia debería unirse a la OTAN. Nuestra política de 200 años de no alineación militar ha servido bien a Suecia, pero el tema en cuestión es si la no alineación militar seguirá sirviendo también.
Bien, ahí estaba. En cuanto a tiempos, se habla de que la adhesión formal de estos dos países se pueda dar en el transcurso de meses, ¿sí? Hay un posible único obstáculo, que es Turquía. ¿Por qué? Porque en los dos países, tanto en Suecia como en Finlandia, hay ciudadanos kurdos solicitantes de asilo que Erdogan, es decir, el gobierno actual de Turquía, se indica como militantes de una organización, que es el PKK, no me voy a meter mucho en detalles, pero una organización a la cual Erdogan ha perseguido sistemáticamente y demás. Es decir, los kurdos en estos dos países podrían significar algún problema con Turquía, pero bueno, vamos a ver si se salda o no esto. ¿Qué opinan las poblaciones de los países? Mirá estos datos impresionantes. En Suecia, primera vez que es mayoría, es decir, 57% quienes están de acuerdo en ingresar a la OTAN. 57. Esto se disparó desde el momento de la invasión, así como fronteras adentro se disparó la popularidad de Putin, porque esto también hay que decirlo siempre, ¿no? Uno tiene que mostrar ambos datos que son estadísticos. Y en Finlandia es todavía mayor, 76% dice sí, hay que entrar a la OTAN, 76. También esto juega, obviamente, los medios de comunicación hegemónicos, campaña de miedo, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice Moscú ante este anuncio? Este es el otro punto, del cual se está hablando poco también porque obviamente hay un cerco mediático muy fuerte. Habló el vocero del Kremlin, estoy hablando de Dmitry Peskov, dice que observan ellos de cerca los movimientos de los dos países nórdicos, dijo estar convencido además de que la adhesión de ambos no va a fortalecer la seguridad de Europa, habrá que ver cómo se interpreta esa última declaración, y el sábado Moscú, Mario, suspendió las exportaciones de electricidad a Finlandia, está todo muy bueno, hoy estamos viendo lo que sucede con la India y el trigo, es decir, lo que sucede en Ucrania deriva también en decisiones políticas y económicas, en este caso en la que ha tomado el gobierno de Putin con las exportaciones de electricidad a Finlandia, y el propio Putin pone una alarma más, que es la siguiente: ojo con el despliegue que se haga de armamento en las fronteras. Casi que dice, si ustedes ingresan a la OTAN, bueno, será decisión de ustedes, en su momento dijo, no lo hagan. Ahora, si despliegan armamento en las fronteras, vamos a estar en una situación más complicada. Además, hay misiles hipersónicos en el medio. Hubo una amenaza de un alto dirigente de la Duma de que un misil hipersónico llegaría en 10 o 20 segundos a Finlandia. Bueno, esto también es parte del debate, obviamente. Hay gente más tranquila, en este caso el vocero del Kremlin, que dijo que observan de cerca los movimientos, y otro, que es el de la Duma, dice, muchachos, cuidado que están misiles hipersónicos que se disparan en 20 segundos. Y hoy también, ayer mejor dicho, el presidente Putin habló en un encuentro que es el siguiente, de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Son países que eran de la esfera de la antigua Unión Soviética. Y atención a lo que dijo Putin, porque a esto también voy con lo de las socialdemocracias europeas. Putin dice, esto es un problema que se crea completamente artificial porque se hace en el interés de los Estados Unidos de América. Y además dice, la OTAN se ha convertido en el instrumento de política exterior de un solo país, dijo Vladimir Putin. La OTAN se ha convertido en el instrumento de política exterior de un solo país. Obviamente ahí le está bajando el precio a los europeos, le está diciendo ustedes no definen, ustedes no deciden, más allá de que dos países se quieran sumar a la OTAN, el que manda en la OTAN es el jefe de la OTAN, en este caso los Estados Unidos de América, y dice Putin, todo esto exacerbó una situación internacional que ya era difícil, ¿sí? Es decir, de los dos lados del mostrador se ve que lo que sucede hoy en Ucrania y esta situación general que hay a nivel global, hoy estamos viendo lo de India, lo marcábamos antes, va a durar unos meses más, va a durar todo este año, ¿no? Podríamos decir, si el 2020 y 2021 fueron los años de la pandemia, este 2023 es el año signado por lo que sucede en Ucrania. Y lo otro que me parece que está bueno para analizar de todo esto es, hay algunos analistas que hablan de la primavera otanista, Mario. Es decir, es un... ¿por qué? Acordate en su momento lo que dijo Emmanuel Macron, presidente de Francia, cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos y no le daba bola a la OTAN, no iba a sus cumbres. Un Donald Trump que era aislacionista en cierto punto, ¿no? Que esto mismo que tenía con la OTAN lo hacía con la Cumbre de las Américas, este conglomerado de países de América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Canadá. Macron dijo en ese momento, la OTAN está en muerte cerebral, ¿sí? Es una declaración de hace muy pocos años. La OTAN está en muerte cerebral, decía Macron. Años después la situación cambió drásticamente. No solo de Estados Unidos, donde hubo un cambio en la administración, y Joe Biden es el que se quiere poner a la cabeza de la OTAN, con más financiamiento, sino que además se cambió en Europa, ¿no? Una Europa que viene debatiendo también gastar más dinero en seguridad, puertas adentro. Y qué paradoja, o no, vaya uno a saber, lo hablábamos en el corte con el profe, que sean los gobiernos y las administraciones socialdemócratas las que den cierto seguidismo a instancias capitaneadas por los Estados Unidos de América, ¿no? Pero bueno, ahí hay una cuestión de autonomía que es y no es de parte de Europa. El último audio que les quiero pasar tiene que ver justamente con eso, con un ministro del gobierno de Pedro Sánchez, estoy hablando de José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del gobierno de España, que dice, vamos a tener nuevos miembros en la OTAN. Lo escuchamos.
Yo diría casi con toda seguridad, todavía quedan procesos de ratificación en marcha, tendremos nuevos miembros. Y ayer dejé claro la posición de España. Finlandia y Suecia son bienvenidas en la familia de las democracias que es la alianza de la OTAN.
Bueno, estaba las familias de las democracias, dice Álvarez a la OTAN, la define así. Vuelvo a decir que para mí este audio tiene una importancia significativa, ¿por qué? Por lo que decíamos antes, con administraciones socialdemócratas de los países nórdicos, con administraciones socialdemócratas en España y en Alemania, ¿no? Con Olaf Scholz, este primer ministro que sucede Angela Merkel, bueno, las socialdemócratas europeas, que son hoy las que conducen en su mayoría los países de la Unión Europea, han decidido ante el avance de Putin en Ucrania abroquelarse detrás de la OTAN, y esta es una noticia que habrá que analizar, ¿no? Algunos decían, por eso yo te mencionaba lo de la primavera otanista, cuánto significaba. Algunos decían, tras el trasfondo discursivo de Putin en torno a la OTAN, lo que hay es un crecimiento ahora de la OTAN. Bueno, habrá que ver y hacer análisis a posteriori. Yo no sé qué planeaba Putin en su momento, pero sin lugar a dudas es noticia que dos países no alineados históricamente ahora decidan ingresar, Mario.
Sí, estabas hablando y estoy, desde ya te escuchaba con enorme interés y ya estoy insultando a mi memoria porque he leído y te iba a mandar a mi memoria y a mi dinámica, porque leí un artículo buenísimo de un enorme intelectual alemán que tiene como 90.000 años, que yo inclusive con 90 y tantos, y que yo mismo, no con franqueza, viste que a veces no sabés si está vivo o ha fallecido, un hombre de tantos años, intelectual importantísimo, ¿no? Jürgen Habermas, vamos.
Sí, claro.
Jürgen Habermas, que escribió un artículo interesantísimo sobre la situación política y bélica en Alemania. ¿Y por qué es interesante? Lo reseño mal porque lo leí hace unos días, Voy a jugar, porque él dice que la posición de Olaf Scholz en Alemania es sensata, en el sentido de que, bueno, adopta algunas medidas, pero no juega a fondo. Y lo que cuenta Habermas, que es súper interesante, y de nuevo, recomiendo leer el artículo, lo voy a leer yo mismo, lo vamos a repasar, tal vez para el jueves cuando vos vuelvas, es lo que dice, es hay gente muy joven que en este momento, que fue pacifista toda su vida, que no sabe lo que es una guerra, que no sabe lo que es armarse, que vivió en Alemania desarmada, y que ahora tiene un ataque antirruso, y que dice, ¡vamos a la guerra, vamos a la...! Y un gajardo no habla así, ni escribe así, ni siquiera es traducido al castellano, ni el texto que yo leo. Pero lo que él dice es eso, o sea, hay pacifistas de toda su vida, que ahora se han vuelto belicistas. Y lo que él sugiere es, los que no hemos sido, los que hemos vivido guerras, somos cautos. O sea, estamos de acuerdo, Habermas ni siquiera critica el enfrentamiento con Rusia. Lo que dice es, Scholz está regulando.
Claro.
¿No? Está regulando, no va a fondo. Él describe una política.
Sí, sí.
Hay un antagonismo. Ponen unos mangos, material bélico para Ucrania, ponen. Pero llegan hasta ahí, ¿por qué? Y para que no escale. Para que no escale, hay que tener cuidado. O sea, él plantea como una especie de tercera posición, muy sutil y muy interesante. Claro, eso en Alemania. Hay que ver qué piensan en Finlandia, que como vos dijiste, ¿cuánto dijiste? 1,300 y pico de kilómetros de frontera.
Sí, señor, 1,300.
Y una historia de invasiones permanentes. O sea, los tipos que llevan durante décadas o siglos, los rusos entraban todos los miércoles, digamos, sí, a Finlandia. Y esto también te condiciona la historia. Ahora, Suecia, un país que mantuvo una neutralidad rara, y con esto termino y te devuelvo, durante la Segunda Guerra Mundial, porque esa neutralidad incluyó que de vez en cuando los ejércitos nazis pasaban por Suecia. Una neutralidad curiosa,
sí.
Forzada por las circunstancias.
No, no, me parece bárbaro lo que planteas de Habermas, que aparte es un autor difícil de leer en lo académico, pero también muy muy inteligente, ¿no? El creador de la teoría de la acción comunicativa. Bueno, en algún momento podemos llamar a Federico Schuster, ex decano de Sociales, que lo estudiaba a Jürgen Habermas, y evidentemente, ¿no? Esto tiene que ver, Mario, con una posición de quienes sufrieron con anterioridad conflictos bélicos, evidentemente es así. ¿Por qué? Porque esto da la sensación de que va para largo, ¿no? Todas las partes dicen, esto va para largo, se cronificó, se estancó, cada uno le busca la palabra, pero esto va para largo, y por eso también me parece que la decisión de estos dos países, Suecia y Finlandia, es acelerar ahora, mientras Vladimir Putin está mirando Ucrania, y lograr lo que quieren en este momento, para efectivamente después tener ese articulado, precisamente el número 5, y estar entre comillas blindado. Ahora, también es una declaración, vos estás empujando lo que decía García Linera en la nota, ¿no? Empujás a una parte importante de la población mundial, la sacás de los circuitos comerciales, la sacás de la globalización. Es muy heavy lo que está pasando en los últimos 3 meses en el mundo, muy, muy potente. Y yo creo que todavía no terminamos de magnificar lo que está sucediendo, porque todos los días hay una noticia nueva vinculada a esto. Hoy, por ejemplo, lo que sucedió con la India y el trigo, algo que además abre un paraguas de incertidumbre grande para la seguridad alimentaria a nivel global. Bueno, son esquirlas que vamos a ir viendo de un conflicto que ya es, como vos bien decías, larguísimo, Mario.
Juan Manuel Carr, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si alguien te dice que estamos en la Argentina menos federal de los últimos tiempos, contale que ya entregamos más de 45.000 viviendas y estamos construyendo más de 100.000 en todas las provincias de nuestro país, como no se veía desde el 2014. No nos van a desanimar. Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan. Argentina Presidencia.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Entramos pues en los últimos minutos de este programa, que se prolongará hasta las 5 de la tarde. Mañana, feriadérrimo, es feriadísimo, mañana para una cantidad importantísima de argentinos. Trabajarán muchísimo los censistas, que son también una cantidad importante, 500.000. Trabajarán quienes prestan servicios esenciales, personal médico, personal de seguridad, algunas otras actividades, no tantísimas, muchas otras actividades, inclusive el tan querible y valorable expendio de comida, lugares que venden comida, restaurantes, bares, etcétera, estarán cerrados. Va a ser un feriado amplio, fuerte, pero la actividad periodística, la actividad informativa sí sigue, es habitual. Y nosotros estaremos mañana en Gente a Pie de 3 a 5 acompañando esta cuestión ya en los últimos tramos de del censo. Viene a la memoria, ¿cómo no va a venir? Por supuesto no da la fecha, no da la efemérides, pero da el recuerdo. En el último censo coincidió desdichadamente con el fallecimiento del presidente Néstor Kirchner. Y uno recuerda con qué intención, o sea, uno recuerda cómo se pensaba ese programa relativamente tranca del día del censo, ¿no? Pues uno más o menos piensa eso, recuerda vagamente, pero inclusive espié lo que habíamos preparado, porque bueno, vino mi amor y decía, bueno, el día del censo es un día tranquilo, que vamos a poner más música, macharlo, porque no, para no ponerle tanta aceleración, aparte, bueno, en un momento que tampoco la Argentina era tan, estaba tan extrema o tan tensionada en términos políticos como la actual, y se produjo tan luego el fallecimiento de Néstor Kirchner, que fue relativamente temprano y se conoció muy pronto, y que bueno, cambió totalmente la historia. Mañana entonces, básicamente a quedarse en casa o a poder proveer al personal del material que haga falta, y esto va a servir para la Argentina. Hay algo que a veces uno discute, inclusive con gente progresista, con gente de ideas humanistas, con gente nacional y popular, que es medir, en principio, sirve al progresismo. O sea, en general las derechas inventan, las derechas son negacionistas, las derechas fantasean, las derechas, como nos contó Sergio, dibujan criterios sobre cuántos inmigrantes hay, ¿no? Les interesan más las impresiones o las emociones que los datos. Medir es progresista. Uno dice, bueno, si me dices automáticamente progresista, no, luego tenés que saber leer, tenés que saber leer lo que la información que te proporcionan y tenés que saber actuar sobre la realidad como se hace, pero en definitiva es un valor y es importante. Otro recuerdo, último, mañana la seguiremos, recuerdo la dificultad que hubo en tiempos de Fernando de la Rúa para hacer el censo, ¿no? Para practicarlo, entre otras cosas, porque prácticamente todo el personal docente de la Argentina está en huelga. O una proporción altísima del personal docente está en huelga, y empleados públicos no docentes, que también suelen participar intensamente, también. Una de las características de una etapa distinta que a veces usamos como comparación y está bien, y a veces nos cebamos demasiado comparando y eso no está tan bien. Todo esto dicho, mañana estaremos acá, en Gente a Pie, con historias, con política local, con música, con poemas, en fin, con un material muy variado de 3 a 5 y te estaremos esperando. Y como es habitual también, nos despedimos con buena música que presenta Mariana Fossa.
Escuchando Formosa en el alma, Mateo Villalba y Pedro del Prado.
Formosa, mi tierra, mi provincia, mi nación, lejana, cercana, me solloza el corazón. Lejana, cercana, mi provincia. provincia mi nació. Formosa del alma, luna toba y guaraní, tu cielo coplero, por tu orilla yo pedí, tu cielo coplero, luna toba y guaraní. Cuando sea el otoño volveré a cantarte y tendrán mis huesos ganas de quedarse junto a tus mañanas para despertarse y ver el milagro del amanecer, porque siempre fuiste la canción lejana y lloré tu ausencia todas mis mañanas. Corazón de grillo, soy tu vieja rama, ay, cómo me duele, Formosa en el alma.